sé que lo más importante para que yo progrese no es como tal el entorno, sino es lo que yo hago con ese entorno y con esas herramientas.
Bienvenido a otro episodio de Hipertrophy,
un podcast que gira en torno al entrenamiento de fuerza convencional, la nutrición en estética corporal y otros hábitos importantes como el sueño, el descanso y la gestión del estrés.
Todo desde la teoría hasta la práctica. Nuestra misión
es reducir la brecha de información que existe en México,
aportando un pensamiento crítico y práctico.
Sin más preámbulos, comenzamos. Muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. No soy Juan, como pueden darse cuenta, pero Juan está bien, solamente hoy tuvo que ocuparse de algunas cuestiones importantes, pero como siempre aquí estamos una vez más grabando el podcast de Hipertrophit, que recordemos es un software para entrenadores basado en entrenamiento pensado y centrado en la persona, algo que tanto los entrenadores que estamos aquí presentes el día de hoy como los entrenadores que están suscritos, pues tenemos muy, muy claro, muy en mente. Entonces es un software que brinda todas las herramientas para cerrar esa brecha entre el entrenamiento personal presencial y el entrenamiento online. Y además de eso, pues tenemos también el podcast, tenemos también el blog y pues por ahí también la posibilidad para aquellas personas que no sean entrenadores, pero busquen un entrenamiento con estructura, con objetivos, con sentido y emocionante también. Tenemos también por ahí rutinas que pueden ustedes adquirir por tan solo 300 pesos. Entonces, ahora sí, una vez finalizados los anuncios parroquiales, ¿cómo están, Dani, Sergio?
Nos vamos en ese orden para honrar al buen Juan.
Es el nuevo orden.
Ah, ok, vale. Bien, muy bien. Ya terminando de desayunar, asegurándome de tener suficiente cafeína en mi sistema para afrontar el día. Pero, también, muy satisfecho que ayer tuvimos reunión con todos los coaches. Probablemente alguno de ustedes nos esté escuchando ahorita en el podcast. Muchas gracias por estar. Es un placer como que tener esas sesiones, esa primera que tuvimos. La verdad es que nos ayuda mucho tener su retroalimentación. Y pues eso está muy padre para seguir un poco con los anuncios parroquiales porque no habían terminado. Me gusta mucho ese componente de Hipertrophy, que sea más como una comunidad adicional a todo lo que tenemos acá disponible. Pero bueno, yo, oye.
Súper, y qué bueno que tocan ese punto de la reunión que tuvimos ayer. Fue la primera reunión que tuvimos con los entrenadores que están suscritos a la plataforma de Hipertrophy. Y es esa satisfacción de el ver realmente ese software que se creó en un inicio para poder ayudar a los entrenadores a brindar un servicio de calidad que hoy está siendo una realidad, ¿no? Y que justo lo que buscamos no es ser una aplicación más genérica, una plataforma más y ok, que se suscriban y listo, sino que realmente podamos atender a aquellas necesidades y podamos aportar ese granito de arena para que ese coaching suba de nivel, ¿no? Que muchas veces hasta la fecha, ¿no? Se ha mal vendido el tema de coaching online, como de, ok, te mando tu rutina, te mando tu dieta y se acabó. Realmente aquí en Hipertrophy lo que queremos es darle las herramientas a los entrenadores para que puedan brindar la calidad, que puedan monitorear el proceso de sus clientes y con esos que se transmita a mejores prácticas y mejores resultados. Entonces, ayer tuvimos la oportunidad de estar con varios entrenadores que están suscritos y que expresaran esa satisfacción de sentirse escuchados, de que son parte de, pues sí, realmente son parte de Hipertrophy y gracias a su retroalimentación y demás, vamos a ir enriqueciendo, nutriendo la plataforma para que cada vez tenga más herramientas y nos permita mejores resultados. Así que estoy muy feliz por ese primer encuentro que tuvimos con la comunidad. Y pues igual, aquí, después de grabar podcast, como es el ritual, salimos corriendo para cumplir con la última sesión de la semana, 5 de 5. Y pues justo de ahí va, ¿no? Justo ahí vamos a ver qué tal, qué hay, qué actualizaciones en software y hardware tenemos en la vida de esos tres entrenadores. Así que, si gustas, Lau, iniciamos con esa parte. Cuéntanos un poquito de qué ha cambiado en ese entrenamiento de Lau, qué nos ha arrojado el buen Alberto Núñez en esa programación. Y cuéntanos un poquito, Lau.
Qué buena manera de hilar los temas, Sergio. Y yo estoy nuevamente en una etapa de esas etapas que todos queremos tener, como de enamoramiento apasionado por mi entrenamiento, que yo creo que casi siempre suele ser, pero durante finales de año, inicio de año, platicamos el podcast pasado, el episodio pasado, que acerca de nuestras lesiones y las, pues esas circunstancias que sabemos son parte de, pues simplemente la existencia de ser vivos, pero que sin duda son molestas, ¿no? Entonces, pues estuve lidiando un poquito con eso, pero afortunadamente estas últimas 3-4 semanas me he sentido cada vez mejor, ya prácticamente sin restricciones. Y pues aunque igual se disfruta el entrenar a pesar de esas como piedritas molestas en los zapatos, como suelen ser estos dolorcitos que como tal no puedes decir lesión porque no te impiden del todo, ¿no? Pero que sí, pues pueden como que afectar un poquito el disfrute que se tiene. Entonces estas últimas semanas han sido muy buenas de progreso. He notado muchísimo progreso, sobre todo en mis preses, en mis empujes. Y creo que eso es algo que también va de la mano con lo que está sucediendo en el aspecto nutricional. En la última videollamada que tuve con Alberto hace pues más de un mes, fue a inicios de febrero, algo que abordamos y acordamos fue incrementar el superávit, porque el peso estaba subiendo muy, 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 muy despacito. Y aunque hubo ganancias en los meses previos, pues no podemos asegurar 100%, pero podemos ver por el rendimiento, también por los visuales. Pero obviamente esta garantía, ¿no?, de estás en un superávit porque está incrementando el peso corporal lentamente, pues es un poco eso, ¿no? Como el asegurar que estamos haciendo todo lo posible desde el frente del entrenamiento, desde el frente de la nutrición, desde el frente de la gestión de la fatiga, para lograr hacer de esta etapa de ganancia muscular la más provechosa posible. Y en cuanto al entrenamiento, debido a esa molestia que estaba en el hombro, sobre todo con jalones verticales y sobre todo con cosas que fueron como que más prono, en agarre prono más abiertos, quitamos las dominadas que estaban causando un poquito de molestia. Solamente le pedí que me dejara una serie porque me encantan y curiosamente ahora es cuando más han progresado. Sin embargo, los objetivos en cuanto a cuáles son los músculos prioritarios siguen siendo espalda y hombros, y de la espalda, que pues es un mundo, la espalda, infinidad de grupos musculares por ahí, sobre todo la parte de los trapecios, los romboides, un poquito más como esa upper y mid back, como ese grosor, que esos músculos que le dan, ¿no?, ese grosor a la espalda. Y será placebo, será el cambio, será no sé qué sea, pero pues está funcionando en el sentido de no hay molestias, todos los ejercicios se sienten bien, y inclusive otros que no se sentían tan bien ya se están sintiendo bien nuevamente. Y pues sí, pareciera que está habiendo crecimiento en términos de rendimiento, está siendo cada vez mejor, y en términos de visuales, que ahí empieza a ser un poquito difícil ver a través de esa grasa corporal que también se va acumulando. Es como tratar de ver con rayos X el físico, pero sí, creo que ahí va, así como grandes rasgos, porque no quiero profundizar demasiado sin antes escucharlos a ustedes.
Es que esa parte es muy difícil, ¿no, Lau? Ver el progreso. Es como, pues sabemos, ¿no?, que el rendimiento es, claro, que muy importante, pero no hay una relación lineal. Creo que, ok, estoy sacando más reps, estoy cargando más, significa, por tanto, que estoy ganando músculo. Pues, híjole, por todo lo que sabemos, puede que sí, puede que no. Puede ser que quizás comenzamos un mesociclo con menor grado de esfuerzo y lo hemos estado incrementando. Y no es que estemos progresando, es que nos estamos esforzando más progresivamente. Pero justo por eso creo que el ojo clínico y muy experimentado de Alberto, en tu caso, pues ayuda un montón a esa toma de decisiones, pero también el hecho de que tengas esa libertad, por ejemplo, lo de las dominadas, que la puedas seguir incluyendo, y porque ese componente de disfrute, de adherencia, sea quien sea, de, si tú quieres, llámale subóptimo, pienso que paradójicamente termina siendo óptimo porque te mueve el gimnasio, porque disfrutas de tu entrenamiento y puede hacerse como una bola de nieve, un efecto dominó, donde quizás, ¿ok? Tienes la oportunidad de hacer esos ejercicios que disfrutas, pero como ya disfrutaste, puede que llegues con mejor cara a los que no tanto, pero que a lo mejor son más prioritarios por el grado de desarrollo que tienes, o qué sé yo. Y ese tipo de cosillas son difíciles como que ir cachando al inicio. Solemos frustrarnos muy fácilmente. Bueno, hablo por mí. Suelo frustrarme o solía frustrarme muy fácilmente. Pensar que estoy progresando o que no estoy progresando basado en una sesión, dos sesiones, una semana, etcétera. O sensaciones, seguro les pasa con ustedes, con sus clientes. De hoy es que me siento, perdón que lo diga así, pero así lo dicen ellos, me siento gorda. Ok. ¿Y eso qué significa? Pues hay que modificarle algo, ¿no? Y pues realmente no significa nada. La percepción, vaya que es sesgada por nuestras experiencias, creencias, emociones, etc. Entonces, mantenerse críticos respecto al entrenamiento y no perder de vista, así como que el objetivo grande, que en tu caso, Lau, es competir y competir en cierta categoría, en cierta federación. Entre más lejano se ve, se vuelve un poquito más difícil, ¿no crees?
Sí, totalmente. Esa parte, yo creo que si no tienes un genuino disfrute por el entrenamiento y si tu objetivo o lo que más te interesa es competir y no hay en este caso ni siquiera una fecha clara todavía, puede ser difícil el mantenerte en el día a día haciendo las cosas que te van a llevar a eso. Pero creo que para mí eso es muy sencillo porque de verdad sí. O sea, toco madera, ¿no? Pero si hubiera una pandemia otra vez y durara un montón de tiempo, creo que seguiría entrenando con las mismas ganas, ¿no? Ya pasó en una vez anterior y creo que ese genuino amor y disfrute por entrenar, que sé que aquí todos tenemos, es lo que pues hace más fácil que se pueda mantener esa motivación y esas ganas a pesar de que el objetivo esté un poquito más lejano en cuanto a tiempo. Y algo que decías, Dani, antes de cederle la palabra a Sergio, pero que me parece importante respecto a lo del progreso, ¿no? O sea, sí suele pasar que, pues sí, dices, bueno, sí estoy cargando más, estoy haciendo más repeticiones, pero quizá la forma, la ejecución ya es distinta. Quizá en mi programa tenía que hacer pausa de 2 segundos al fondo de un peso muerto y ahora ya es casi un touch and go, ¿no? O que estás entrenando cada vez más fuerte. Algo que en mi caso ayuda a tener esa certeza de, pues no, si está habiendo progreso, el rendimiento es probable que sí esté habiendo ahí pues alguna adaptación morfológica. Es, en primer lugar, que casi no cambian los ejercicios. O sea, esta programación, a pesar de ser distinta en cuanto a la distribución y todo, ejercicios nuevos, tendré 3, creo, 3, 4, ¿no? Y ya estamos hablando que la base, el 80% esos ejercicios los tengo casi desde que empecé a entrenar con Alberto, y hay otros inclusive que desde hace tiempo atrás. Platicaba con Gaby apenas ayer que el press inclinado, por ejemplo, creo que lo llevo haciendo no sé cuántos años, pero no, nunca lo he quitado. O sea, no recuerdo la última vez que no hice press inclinado dentro de mi programación. Y la última es respecto a la cercanía al fallo. Por ejemplo, todo mi entrenamiento de espalda, todo, absolutamente todo, sin excepción, todo es al fallo y hasta parciales, todo. Y aunque sea un nuevo ejercicio, por ejemplo, en este caso tengo nuevo el Meadows Row, empieza así, o sea, no es como que la primera semana, 1, 2, 3 repeticiones de reserva, no, es al fallo, ¿no? Entonces, pues eso al final, independientemente de qué tan, o sea, qué tanto mayor crecimiento muscular podríamos tener de llevar una serie al fallo a guardarnos 1, 2 repeticiones, eso pues ya lo hemos platicado en otros podcasts, pero creo que por lo menos en el sentido de tranquilidad y de saber que hay un poquito más de estandarización, ayuda.
Y aquí tenemos el recap de lo que ha sido el entrenamiento de Lau. Y un recap que me interesa muchísimo es el tuyo también, Dani, de hablando desde que nos vimos en septiembre ya, un ratillo ahí en Ciudad de México, después de que ganara su compe, y que era como que se, a partir de ese entonces, de ese momento, ¿qué tanto has modificado tu programa de entrenamiento actualmente? ¿Cuántos días estás entrenando? ¿Cuáles son tus grupos musculares prioritarios? ¿Cómo has hecho esa transición en cuestión de entrenamiento? Y tu fase nutricional también hasta hoy, 27 de marzo del 2025 a las 9:24 para ustedes.
Tiempo central, porque en el Eastern van 2 horas adelante. No sé, es chistoso porque tengo años. Ya creo que lo dije en el podcast de Gym Rats, pero no lo digo con ningún tipo de presunción, solamente me di cuenta que nunca, desde que empecé a entrenar en mi casa con mancuernas que compré en Aurrera, una de esas, he fallado una sesión de entrenamiento en el sentido de decir, ay, no quiero, no sé por qué. Pienso que es simplemente porque tengo ese perfil psicológico, Beto, a saber. No, vaya, en ese entonces ni siquiera tenía celular, entonces no era así como que, ay, necesito que me vean o subirlo. No tenía celular, ¿sabes? Es como, no va por ahí. Ni tampoco ahorita. No sé. Sí, creo que nos entendemos luego en ese sentido. No sé exactamente decir por qué, pero desde ese punto, sesiones que hacía, tú también, Sergio, que hacía en casa en ese momento cuando recién empecé, hasta ahorita, 2025, no hay una sola vez que por no tener ganas no haya entrenado. Entonces no te puedo decir que cambió de forma muy drástica, muy dramática. No, porque es como si me preguntaras, oye, después de que fuiste a ese restaurante, ¿sí has comido desde entonces? Pues sí. Todos los días. ¿Sí? ¿Te acuerdas de respirar? Sí, todos los días. A veces no me acuerdo, pero lo hago en automático. El entrenamiento es algo similar para mí. Y modificaciones que sí he hecho o que he preservado es mantener las cosas muy simples. Solo voy 4 días y entreno arriba abajo, descanso arriba abajo. Porque ir más días me consume más recursos en todo sentido. Recursos que necesito para otras cosas. Para el trabajo, para recuperarme, etc. Sobre todo para el trabajo, como que avanzar cosas, lo que sea que tenga que hacer. Y con 4 también descanso un poquito del gimnasio, ¿sabes? Es como de inicio cuando estás enamorado, te mensajeas todo el tiempo, y por, no solo por WhatsApp, sino por Instagram, por TikTok, por SMS, ya sabes, es como que tienes 1,000 conversaciones, pero llega un punto en que dices, ya no puedo con tanto, y quizás llevárselo un poquito más leve ayuda. Así me siento ahorita más o menos, como que no ir un par de días me ayuda a extrañar un poquito el gimnasio, que curiosamente en mi gimnasio tengo una relación amor-odio, obviamente me gusta entrenar, pero el ambiente, así como que el contexto es muy distinto a lo que platico yo con ustedes, por ejemplo. Sé que con ustedes les podemos hablar de lo que sea de entrenamiento, de dolor, etcétera, pero acá no tanto, la narrativa es muy distinta. Y no digo que sea bueno o malo, solo distinto. Eso es todo. Y, por ejemplo, en el gimnasio prefiero estar en silencio, si acaso con música de vez en cuando, a veces sin nada, solamente con la música que tienen ellos. Por, no sé, como que despejarte un poquito de tanta cosa en el día a día, ¿no? Pero las prioridades, por ejemplo, siguen siendo las mismas. Ya hablando de músculos específicamente, pectorales, dorsales, isquiosurales, etcétera. Pero también una de mis prioridades más allá es exponer a mis tejidos y a mi cerebro y a mis emociones y a todo, a movimientos que en algún punto quitaba, por ejemplo, la sentadilla trasera. Ese lo quitaba cuando empezaba a sentir la molestia que ya les he platicado, pero ahorita no. Ahorita, aunque la sienta en ciertos rangos tolerables, etcétera, la dejo y la sobrecargo. Porque no quiero vivir toda mi vida con una definición de mí que se basa en el dolor. Ah, es que yo sí hacía, pero me lastimé, ya sabes. Como que es curioso, pero hasta ahora, con todo lo que hemos hablado y he tenido el privilegio de poder estudiar un poquito, veo que eso es lo que tiene más sentido hacer en ese aspecto, que no tiene nada que ver con el culturismo, es más bien como que la funcionabilidad y cómo me siento yo de cómodo en mi propio cuerpo, pero esa también es prioridad, aunque quizás en el culturismo no sea tan interesante, para mí sí. Y no es lineal. Es frustrante. Es como que tengo una sesión sin dolor, rompí PR, y al otro, con una carga inferior, un dolor que, así como que, oye, ¿qué está pasando? ¿No? Pero bueno, pasa. Y ya como lo tomo, eso que dentro de cierto rango, necesito reeducarme, necesito bla, 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 bla. Y en materia nutricional, ya estoy por terminar el off-season, puesto que siento que lo que tiene más sentido es continuar con el momentum, el impulso del año pasado, compitiendo, y pues este año volver a hacerlo, en el sentido que yo veo, si ahorita puedo, ok, porque quizás sí, después de esta oportunidad, si todo sale bien, sí aventarme por lo menos un añito completo o poquito más, en un off-season, no para ganar 1,000 kilos, sino también como un break psicológico, porque pues sí, sí es un poquito fatigante, siendo sinceros. Pero bueno, es como que si no lo hiciera ahorita, siento que empezaría a postergarlo, y ya saben cómo son esas cosas. Como ya tuve esa experiencia, y también enfrentarse, siempre van saliendo más cosas. Esta primera competencia pues, estuvo muy bien, 2 primeros lugares, yo no lo voy a venir. Pero ahora lo siguiente es, ok, ya tengo la expectativa, ¿no? También tengo que exponerme a qué tal que ni siquiera estoy en un top 5 del nivel que existe, o qué tal que sí lo estoy, pero quedo segundo, tercero y no tengo oportunidad de provocar. Es una posibilidad y necesito ser capaz de afrontarlo. Entonces creo que es no solo trabajo físico, sino también mucho, mucho, mucho psicológico y emocional. Y es básicamente en donde me encuentro ahorita. Por eso ya para finalizar es como que, obviamente sí me enfoco en el entrenamiento per se, pero también en mi relación con todo este asunto, y que curiosamente y paradójicamente, justo ahorita, después de haber competido, etcétera, es cuando menos me importa cómo me veo en el día a día. Solo me importa cómo se va a ver en ese momento y tratar de, no tratar, dirigir todos mis esfuerzos a mejorar esa parte, pero es liberador en el sentido en que pues, no tengo nada que probar a nadie, ¿sabes? Que ya me queda claro que, ok, existe cierto potencial, pues ahora hay que hacer la chamba, ¿no? Lo que corresponde. Creo que entonces el entrenamiento no ha cambiado mucho, siendo sinceros, es más bien el enfoque, cómo lo entiendo yo, por qué hago lo que hago, y estar todavía más enfocado.
Nice, y ahorita tocaron algunos puntos que a mí, o sea, cada que me toca a mí vivirlos, es como disfruto de esa experiencia porque es como de qué manera vas a reaccionar ante esas situaciones, ¿no? Y ejemplo, en mi caso, el hecho de que estoy en contacto, estoy con cercanía a personas que simplemente van a entrenar, que no profundizan en los temas de entrenamiento y nutrición, que simplemente van con un objetivo de mejorar su composición corporal y muchas veces no con un conocimiento amplio en el tema, pues de repente el ver ciertas situaciones que siguen muy presentes en la sociedad, ¿no? Ahorita viene mucho, mucho a la mente el... Yo, la verdad, antes sí me preocupaba mucho por el aspecto de, oye, es que incluso en el trabajo, ¿no? El, oye, ¿cómo se me ve el uniforme? O sea, ¿me veo que sí entreno, me veo que no entreno, ¿no? Y es chistoso porque, una, la neta, el uniforme no te hace paro y queda así como medio gango. Y ahora es como, de repente, no sé, por X o por Y enseño algún ejercicio y es como, se ve el quad, ¿no? Y es como, oye, no inventes, ve tu mierda, ¿cómo está? Y así como de, ah, sí, ¿no? Y es chistoso porque la gente, aparte, ir de esos visuales genera más confianza en ti, ¿no? Ah, no, pues sí sabe porque sí está mamado, solo que el uniforme no lo deja ver, ¿no? Entonces son varias situaciones que se presentan. Otro tema, la parte del gimnasio, ¿no? Yo actualmente, con Lau había platicado el hecho de entrenar solo 4 días, que creía que podría ser algo conveniente. Sin embargo, mis tiempos disponibles, digamos, en el transcurso del día, es como solo tengo 1 hora para entrenar, o sea, no puedo extender muchísimo la sesión y por eso seguimos optando a que sean 5 días de entrenamiento. Y aquí viene algo clave, así como tú, Dani, el aspecto de yo tener la posibilidad de entrenar en otro gimnasio y que no sea en el que yo trabajo, es algo que valoro muchísimo porque es como ese momento en el que igual me sirve, yo siento que es el único momento que en verdad puedo bloquear para estar en calma y que es ese momento conmigo mismo. Y que también esos recursos que estoy empleando es con un objetivo, ¿no? Con ese objetivo de seguir mejorando, de seguir avanzando. Y para mí eso vale muchísimo en el aspecto de que así como quiero hacer que cada día que va pasando, que vaya sumando mi objetivo, que no sea solo como, ah, pues ya vine al gimnasio y lo que caiga. No, o sea, realmente me gusta enfocarme, hacer lo que me toca hacer porque lo disfruto y es como es ese pequeño momento, esa pequeña dosis en el día a día que me permite seguir cumpliendo con el sinfín de responsabilidades, como ese oxígeno que cae. Y lo mismo con el gimnasio de manera presencial, ¿no? El aspecto de que yo sé que tengo que cubrir ciertas horas de turno, ciertas horas de presenciales y demás, pero que quiero darles mi mejor versión, ¿no? O sea, estar bien para ellos, o sea, ayudar en lo que necesiten, que no sea como, ah, ya me vinieron a preguntar, ¿no? Yo sé que realmente ese es mi trabajo, ese momento está destinado a estar atendiéndolos a ellos, a estar ayudando a las personas que acuden, y no es como un momento en el que yo tenga que estar pensando en mi entrenamiento o en las otras responsabilidades. Así que me gusta mucho el cómo cada uno vivimos de alguna manera esa estancia en el gimnasio, ¿no? Desde el gimnasio al que vas, desde cuánto tiempo estás, las personas que están alrededor, ¿no? Qué tanto puedes permear o qué tanto puedes aprender de otros. Ahorita igual me acuerdo muchísimo, una chica me dijo, no inventes, eres el primer entrenador que me está haciendo plática acerca de mi entrenamiento, o sea, que me está dando consejos y que no me está, o sea, como que, ah, ya te enteraste de que no sé quién hizo esto, o sea, chismes y demás. Y luego, es que la verdad ni siquiera tengo tiempo para eso, para ver en redes sociales, y es justo eso, ¿no? O sea, que esa intervención dentro del gimnasio, pues sea con una finalidad, de poder aportar algo, ¿no? Y en mi caso, cuando estoy entrenando, lo mismo, ¿no? Es como, oye, pues tengo mi programa, tengo la dirección que tengo que seguir, tengo las instrucciones, sé cómo hacerlo. Y me enfoco en eso, ¿no? Entonces, me gusta muchísimo el cómo el gimnasio es un entorno que al final va a terminar impactando bastante en cuestión de los resultados que buscamos, pero también en las personas que están ahí, ¿no? Es diferente el cómo lo vive Lau cuando va a entrenar con Gaby, cuando va a entrenar con su papá, ¿no? Cómo todo esto va siendo un factor clave. Y yo siempre algo que he platicado con Lau es, me encanta, o sea, me encanta entrenar, siempre que es como, oye, ¿qué sesión es la que más disfrutas? Es como, oye, es muy difícil que yo te diga, esta es mi favorita, porque en verdad, ese momento tan valioso de llegar al gimnasio es algo de mucho, mucho valor para mí. Y actualmente, en cuestión del entrenamiento, las prioridades siguen siendo muy iguales, lograr un desarrollo en lo que es pectoral, lo que es bíceps. Si bien hemos cambiado algunos ejercicios, han sido mínimos. Hemos jugado un poquito más con el split de entrenamiento. Antes iniciamos con una sesión de tren superior, luego inferior. Y ahora hicimos una apuesta, ¿no? Esas apuestas de, oye, ¿y qué pasa si bajamos el volumen al tren inferior? Optamos por dos sesiones de tren superior. Y lo estamos haciendo actualmente. El volumen en tren inferior bajó bastante. Pero a pesar de eso, se van viendo buenos resultados. Y cuestión nutricional, pues, este fin de semana, de hecho, toca mandar reporte ahí a Lau Boss para ver si se negocian unas semanas más, unos meses más en el Massing, pero bastante bien esa parte nutricional, que había sido un problema que yo tenía últimamente en el aspecto de que no me daba tiempo para hacer algunas comidas. Actualmente lo mismo, ¿no? Es como, creo que tengo que recortar tiempos en algunas cosillas, y ya con eso me permite tener ese espacio para poder cumplir con la alimentación. Y es eso, ¿sabes? Yo sí me quedaba esos días que no podía hacer todas las comidas. Mi cuerpo tiende a bajar bastante de peso cuando no le doy las calorías que necesita. Y pues sí, o sea, al final me hiciera como que no inventes, hoy tampoco me dio tiempo de comer. Y quieras o no, sabiendo todas las responsabilidades que tengo y demás, era como que tranquilo, hay más cosas por las cuales ocuparse también. Pero yo sabía que si estaba dentro de mis manos poder hacer pequeños ajustes y que esto se traduciera a seguir avanzando en mi proceso, pues lo iba a valorar muchísimo. Así que esto es como el pequeño recap del entrenamiento, nutrición, del cómo llega a impactar el cómo nos presentamos a la sala de entrenamiento. Y eso que dices, Dani, o sea, esa mentalidad que hay que ir forjando a partir de lo que vas viviendo, ¿no? Creo que es algo de lo que no se habla mucho. Esa parte de que a mí me pasa con las chicas cuando están en una etapa de ganancia de masa muscular, no es algo sencillo llevarlas a ese punto. Cuando confían en ti, son más, lo aceptan con mayor facilidad, pero es eso, transmitirles esa seguridad del por qué se hacen las cosas, ¿no? Y creo que por eso, de mi parte, es lo que valoro mucho, el aspecto de poder llevarlo día a día en la sala de entrenamiento, pero es igual cómo lo vives con cada uno de tus clientes y es como verlos cómo van avanzando en su proceso y es como, ah, mira, eso es algo que me tocó a mí vivir antes y ahora contigo es en específico cómo lo vamos a enfrentar, ¿no? Así que esto como permea bastante el coaching.
Creo que algo ahí importante que mencionamos de alguna manera los tres es esta parte de soltar, ¿no? O sea, como de arriesgarnos y soltar aquello que probablemente no es que esté perjudicando, pero probablemente no es lo que esté teniendo mayor impacto en las ganancias. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, en tu caso, Dani, te encanta entrenar, lo dijiste, nunca has faltado a una sesión. Yo sé que si la carga de trabajo fuera menor, probablemente estarías entrenando 5 veces, ¿no? Como ha sido en otras ocasiones. Pero dijiste, bueno, pues tengo estas otras responsabilidades. Gracias a que tengo trabajo y que me va bien, pues puedo también llevar este bodybuilding a otro nivel, como es, por ejemplo, una competencia, ¿no? Que no es, no nos dejarás mentir, no es para nada algo barato. Y te diste cuenta que pues, el rendimiento está siendo tan bueno, no sé, quizá inclusive en algunos grupos musculares, no sé si hayas notado una mejor recuperación y por lo tanto un rendimiento un poquito más predecible y te aporta además eso adicional de ahora disfruto todavía más el gimnasio, ¿no? En el caso de Sergio es pues también como esta parte, bueno, me gustaría poder entrenar más tiempo, ¿no? Probablemente me gustaría entrenar los 5 días en estos otros gimnasios que no son mi trabajo y donde tengo infinidad de máquinas y de posibilidades, pero pues sé que lo más importante para que yo progrese no es como tal el entorno, sino es lo que yo hago con ese entorno y con esas herramientas, ¿no? Me encanta entrenar pierna, sé que mis patrones de sentadilla se me dan súper bien de forma muy natural, pero bueno, ahorita toca mejorar el pecho, toca mejorar los brazos y pues hay que destinar más recursos ahí, ¿no? Y en mi caso, algo similar, no lo mencioné porque ya lo había mencionado en otros episodios, pero es la primera vez en la historia que estoy entrenando solamente una vez a la semana pierna. Y esa sesión, dijeras, son como las sesiones que ponen muchos instructores en el gimnasio, ¿no? De leg day, son 5 series... 10 a 20 repeticiones, todas las máquinas posibles de pierna, toda la redundancia posible, pero no, son solamente 2 series de algún patrón de sentadilla que yo haya elegido, que en este caso fue la sentadilla búlgara, porque si bien no es el patrón de sentadilla más, la hago más enfocada a glúteo, o sea, no hay tanta flexión de rodilla, pero considero que mis cuádriceps no necesitan tanto como los glúteos. 3 series de peso muerto, y 2 series de sentadilla sisi, que puede ser cambiada por extensión. Y listo, porque lo otro en esa sesión es mi serie de pull-ups y 2 series de Jefferson curl, que pues es un poco más los erectores espinales, algo por ahí de isquios y glúteo va también. Entonces es mínimo. Y de ser sincera, la verdad es que eso es algo que probablemente a ese grado yo no hubiera llevado, porque me gusta entrenar pierna, pero también por este miedo, ¿no? A soltar algunas cosas que hemos hecho todo el tiempo y que precisamente porque hemos hecho todo el tiempo a veces pensamos que es lo que está teniendo más impacto en el progreso, cuando tal vez, pues no, en realidad al final son un montón de variables las que están presentes. No sé ustedes cómo lo vean, ya sea por circunstancias externas o porque alguien más nos lo pide o nos lo sugiere, pero el ir viendo a ver con qué tanto me puedo salir con la mía, reduciendo todavía más de lo que probablemente no es tan necesario y destinando más recursos a lo que sí.
Creo que eso me gusta mucho porque últimamente he estado así como que con esa mentalidad de Ryan Doris, ya sabes, Natty Pro, mete mucho de espiritualidad de la madre. Y es curioso cómo al buscar lo esencial en el entrenamiento también como que se traduce en otras áreas de tu vida. Y, por ejemplo, en el entrenamiento trato de no ejecutar ningún movimiento o desperdiciar movimiento que no tenga que hacer, ¿sabes? O, por ejemplo, hacer el movimiento lo menos eficiente posible de forma intencional cuando ese es el objetivo. Por ejemplo, no sé, en sus series de 8 a 12, 15 repeticiones, hacerlo ineficiente porque eso es lo que buscas para colocar al tejido con suficiente tensión. Pero cuando estoy entrenando, por ejemplo, con enfoque en fuerza o explosividad, trato de ser lo más eficiente posible y también en el sentido amplio del programa de entrenamiento como tal. Entonces, si ya cubrí una flexión de rodilla con la cadera extendida, necesito una con la cadera flexionada, pues existe la posibilidad que sí, listo, queda. Pero si hay otro escenario en donde no tengo una justificación para incluir este otro ejercicio, ¿para qué? No le veo caso. Pero también, si tengo justificación, aunque yo no quiera, para incluir este ejercicio, pues ni modo, lo que toca. Como un ejemplo es, no sé, abducción unilateral desde la polea alta para enfatizar un poquito más el deltoide posterior. No me gusta, se me hace aburridísimo y aparte es unilateral y me tardo más. Pero lo hago porque no hay otro movimiento en mi programa que realmente me ayude a entrenar esa acción en ese contexto. Entonces, pues bueno, que lo disfruto, lo meto. Otros que también detesto es, por ejemplo, abducción y aducción de cadera, pero sé que como no los estoy trabajando directamente en otros ejercicios, pues ni modo. Y sí, ahí puede que no sea eficiente en el sentido de minimizar todo lo posible, pero es que aquí sí tiene sentido. Entonces creo que tener esa flexibilidad psicológica también se vuelve un requisito cuando queremos como que llevar nuestros resultados más allá. Pero cuando tenemos el rol de coaches o de atletas, también hay que saber como que cambiarse el sombrero. Por ejemplo, si alguien me dijera que su contexto es muy distinto al mío, que sí le gusta este ejercicio, que ya estamos entrenando esa acción articular, otros dos, pero le encanta, ponemos, no hay problema. No me voy a poner a decir ahí, no, mira, es que estamos desperdiciando. Le gusta, está bien, no hay ningún problema. Como lo que pusiste tú en la plataforma, Lauro, de selecciona la variante de, no sé, extensión de rodilla que tú más disfrutes. Adelante, porque creo que en ciertos contextos sí puede estar muy justificado, incluso puede tener muchos beneficios. Pero en algunos otros puede que no. Y creo que a veces eso es difícil de hacer, sobre todo al inicio. Es como que empezamos en el gym, tuvimos buen resultado o decente resultado, y ya sabes, alguien te dice, oye, entréname. Tienes ni idea, no tienes formación. ¿Qué le vas a poner? Lo que tú estás haciendo, lo que a ti te ha funcionado, es lo que conoces. Pero ya después, conforme vas accediendo a más educación, a más conversaciones, más puntos de vista, más evidencia, etcétera, ahí sí, entonces, aunque para ti no tenga sentido, o incluso, para ti como atleta, me refiero, o incluso no existe evidencia directa que ciencias del ejercicio es un tema por sí solo, por la naturaleza de la ciencia y lo joven que es, que no puedas justificar con papers una toma de decisiones, no correría a decir, eso está mal. Porque si desconozco el contexto, y cuando lo conozco, ¿tiene sentido? No, porque estuviera mal. En tema de selección de ejercicios, de meter X cantidad de volumen, de reír tal, lo que tú quieras, ¿no? Creo que esa parte es difícil de aprender de inicio y es interesante ver cómo va evolucionando esto en nuestras propias trayectorias y ver cómo, por ejemplo, Lau, cuando entrena gente, no le pone lo que ella está haciendo, ni Sergio le pone lo que está haciendo a otras personas. Pero pues ya, afortunadamente, estamos en ese punto y comprendemos que el mayor beneficio o el peor error de gimnasio es no ir al gimnasio. Y no quedamos ya como que, bueno, quiero pensar, porque es probable que sí, todos tenemos nuestros sesgos. Pero ya no somos tan susceptibles a ese tipo de narrativas. Que no estás creciendo, es por esto, ¿sabes? Como señalar un solo culpable o este tipo de cosas. Creo que el reto para todos nosotros es la comunicación de todos estos conceptos, ideas, etcétera. Y sí, desde luego, yo lo que comentas acá, a nadie, salvo que me lo pidan, les pongo top sets, backups, si su objetivo es mejorar su composición corporal o este tipo de cosas, ni los obligo a hacer un ejercicio que a lo mejor les está dando molestia o que simplemente detestan. No voy a poner ese papel. Pero conmigo quizás sí, si para mí tiene sentido en el contexto de mí mismo, como mi propio coach, como atleta, como proyecto, y todos los objetivos que hay detrás.
Sí, el darse la oportunidad a, pues sí, a eso que decías, Lau, de a ver con cuánto me puedo salir con la mía, ¿no? Haciendo menos. Y creo que en tu caso me gustaría el, ¿cómo te has sentido con esa única sesión de pierna, ¿no? Es una única sesión y qué has podido notar, ¿no? a partir de esto? Si bien sabemos que yo siempre tengo bien presente la parte que hemos visto, ¿no? Tenemos recursos finitos y nosotros vamos a decir a qué los vamos a invertir, ¿no? Y en este caso es eso, ¿no? Si yo sé que tengo otras prioridades, pues me gustaría invertir esos recursos, esas prioridades, ¿no? Como lo mencionaba Dani, el hecho de que yo esté haciendo un programa de entrenamiento con ese enfoque en pectoral y bíceps, si yo me pongo a copiar y pegar con todos mis clientes y lo que pones aquí en el chat, yo creo que sería como, oye, ni siquiera quiero desarrollar mi pecho, ve, mi pecho es sobresaliente. Es algo que permite muchísimo el garantizar esa adherencia con los clientes y esos resultados, ¿no? Porque al final es como esa caja de herramientas tan amplia que tienes, que a partir de ella vas a ir seleccionando lo que va a ser necesario para cada uno de ellos, buscando que sea algo eficiente, pero como comentabas, Dani, que al final igual sea disfrutable para la persona, ¿no? Que igual tú tengas esa capacidad de decir, oye, pues a mi cliente le gusta, vamos a integrarlo, ¿no? Y en ese caso, Lau, ¿tú cómo te has sentido con esta única sesión de pierna? Que digo, si alguna chica está escuchando de que, oye, ¿cómo va a ser solo una sesión de pierna? Se va a infartar ahorita. Y me gusta hacer como que esas comparativas para que la gente tenga presente el qué tan diferente se puede ver un programa de entrenamiento, ¿no? A mí me da mucha risa cuando me preguntan, oye, ¿qué te tocó entrenar hoy? Y yo, ¿de verdad quieres que te diga? Y me dice, sí, a ver. Y le digo, ah, pues mira, hice dos ejercicios para quads, hice dos de hombro, hice uno de bíceps, hice uno de tríceps. Pero ¿cómo hiciste inferior con superior? Y no, entonces es como, me da mucha risa porque a partir de ese ejemplo es como les explico, ¿no? Le digo, ah, mira, ¿qué crees? No es como que te tienes que casar con un template, ¿no? Es como el famosísimo upper, lower o push-pull legs, ¿no? Que de ley tienen que ser los ejercicios. Pero me gusta mucho que las personas puedan tener esa ejemplificación de que no tiene que ser forzosamente un push-pull legs, ¿no?
Pues la verdad es que lo he disfrutado mucho, ¿no? O sea, creo que eso es esta parte de sé lo que necesito hacer para mejorar mi físico a nivel general. Tengo muy, muy claro que el tren inferior es súper dominante en mí. Y es dominante por muchas razones. Es dominante porque de entrada, pues, sí creo que hay una mayor sensibilidad al crecimiento muscular dada por simplemente la genética. Por ahí subí una historia de mi papá el lunes que está haciendo curl de bíceps y me dio risa porque Ana Julia, que sé que ustedes conocen, coach también y es atleta de Fer, Equigua, me comenta, ay, los isquios son de genética. Y yo así pensando, pero el ejercicio que está haciendo es de bíceps y él se vio las piernas. Y es lo que a mí siempre me pasa, le decía Gaby, a veces me molesta un poco, la verdad, digo sinceramente que es como, pero lo que yo quiero es la parte superior, ¿no? Y es como, ay, es que las piernas. Entonces, ¿qué puedo hacer para cambiar eso? Pues poner todos mis recursos, todas mis apuestas en la parte superior. Y si eso significa entrenar solamente una vez a la semana pierna, por mí está bien. Y me gusta entrenar tren superior, me gusta sentir que ya me van quedando más pegadas las sudaderas, ¿no? Que los tops talla mediana, a pesar de que mido 1.56, ya me van quedando más chiquitos. Y creo que al final, si algo podemos como extrapolar de toda esta experiencia que estamos teniendo, es justo que no hay una sola forma de hacer las cosas, ¿no? Hay infinidad de combinaciones, ¿no? Como estos diagramas de árbol que nos enseñaban en la primaria, infinitas que podemos hacer. Ya nada más si pensamos en la gran variedad de ejercicios que tenemos a la mano, si pensamos ahora, súmale las variables de rango de repeticiones, de cercanía al fallo, del tempo, ¿no? Y eso es algo muy padre, a mi parecer, porque quiere decir que prácticamente no importa cuál sea la circunstancia. O sea, sé que aquí, si Dani de repente le salieran ahora más invitaciones para ir a dar clases en otros países, como sé que tienes una por ahí pronto, Dani, felicidades por eso también, harías que funcionara. O sea, si tuvieras que entrenar solamente 3 días a la semana, sé que harías que funcionara porque tienes esos principios, pero sobre todo el deseo de hacer que las cosas funcionen. Porque hay gente que puede tener los principios, puede tener la teoría, pero si te encasillas en que solo es esta la manera y no te abres a las posibilidades de probar nuevas cosas, pues te vas a quedar con esas herramientas todo el tiempo, ¿no? En tu caso también, Sergio, me gusta mucho en el tema del coaching que llevamos, que es un coaching muy colaborativo, porque yo te propongo, ¿no? Pero de hecho el programa que tienes actualmente, por ahí lo empezamos a trabajar juntos en unas clases de mentoría que tenemos, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte más divertida, cuando llegamos a ese punto con las personas, de un coaching más colaborativo, y justo la plataforma que tenemos tiene muchas herramientas para hacer eso posible. Nos quedan poquitos minutos porque, ya lo escucharon, ninguno de nosotros no va a entrenar por falta de ganas. Todos estamos así pensando qué nos toca hacer el día de hoy. Así que unas últimas conclusiones, Dani, Sergio.
Dale, Dani, pero di el motivo del por qué nos tenemos que ir igual. Cuéntale a la audiencia.
Tengo asuntos con el SAT. No lo quería decir público, pero Sergio
me olvidó. Por eso no está Juan.
Sí, exactamente, ya nos están citando uno por uno. No es cierto, no se crean, lo hacen reír y de todo saber. Tengo más tarde un live con una persona que admiro bastante personalmente, Jared Maynard, de Canadá. Ya tuvimos uno donde hablamos sobre su transcurso de enfermedad, su visita no voluntaria a unidad de cuidados intensivos, cómo sobrevivió, etc. Y por ahí vamos a estar hablando acerca del dolor, cómo entrenar alrededor de una lesión, todos esos temas que específicamente habla a mí. Sé que a ti también, Sergio, pero por lado no se hablaba más de eso. Nos gusta mucho, así que hay que correr para ir a entrenar y después hacer eso. Pero básicamente, así como conclusión, sí, estoy seguro que cualquiera de nosotros, incluido Juan, que no pudo estar en esta ocasión, lo hacemos funcionar, ya sea porque queramos competir, no sea por competir, sino meramente por el amor al Iron, los hierros, creo que lo hacemos últimamente. Y es curioso cómo va evolucionando todo esto, pero permanece lo mismo, la barra, las mancuernas, etc. La forma en que las abordamos, lo percibimos, cambia y puede cambiar radicalmente, pero ahí estamos. Un día tras otro, y creo que eso, incluso más allá de específicamente cómo manipulamos variables del entrenamiento, es creo más importante, no por demeritar temas de volumen, intensidad, etcétera, que nos fascinan o nos pasamos hablando de esas cosas, pero últimamente lo que creo que tiene más peso es presentarse, y no solo presentarse, sino realmente estar ahí, esforzarse, aunque tengas ejercicios subóptimos, como es mi caso, por ejemplo, press militar. ¿Quién hace press militar para hipertrofia? Pues nadie, solo alguien muy subóptimo como yo. Pero el hecho de estar ahí y ejecutar lo que tienes que ejecutar, creo que es lo que nos mantiene no solo progresando, sino buscando más, ¿sabes? Como que con esas ganas de ver qué pasa, ¿no? Esa mera curiosidad infantil en el buen sentido de saber qué pasa.
Sergio, tus últimos comentarios, conclusiones.
Justo esa parte de el estar en un continuo aprendizaje, en el ver cómo se llevan las prácticas en otros países, ¿no? Yo siempre, siempre voy a admirar muchísimo esa labor que tienes, Dani, de generar esa conexión con referentes de otros países y que nos abres a nosotros ese campo de, mira, voltear a ver lo que están haciendo por este lado. El poder yo estar con ustedes, el estarme permeando del cómo llevan cada uno sus prácticas, es algo que a mí me permite ampliar ese conocimiento, esa caja de herramientas que cada vez sea más amplia y que te des cuenta que es eso, no hay una única forma de hacer las cosas. Hay muchas maneras de hacerlo funcionar y qué mejor que si alguno de tus clientes no es como, oye, me gusta un chingo cómo entrenas tú, Dani, ¿crees que podamos hacer algo similar para mí? Obviamente va a ser algo específico para el cliente, pero con ese toque, ¿no? Con ese toque de Dani, ese toque de Lau, ese toque de Juan, ¿no? Entonces, es algo bien padre como puedes transmitir esa pasión del entrenamiento a los clientes y que eso es lo que hace que nuestro servicio no sea solo, un cliente más y se acabó, ¿no? Entonces, un gusto poder seguir actualizándonos en esta trayectoria de bodybuilding, ver crecer Hypertrophit con ustedes y eso sería todo por hoy.
Listo, pues muchísimas gracias a ambos. Disfruto un montón esta plática. Extrañamos a Juan, pero bueno, esperamos haber hecho un buen trabajo en su honor y nos veremos en un siguiente episodio.